una personalidad de pensamiento, que a algunos les gusten estos términos, como sin duda es Agustín García Carlos, si hacemos caso a sus contribuciones por escrito y orales, no suscite la expectativa entre algunos colegas, ¿no? Hago una corrección fraterna pública a todos aquellos profesores de la Facultad de Filosofía que no estén aquí, ¿no? Eso de que me sobren algunos dedos de una sola mano para contar. La figura de Agustín García Carlos, ciertamente es lógico que suscite reticencia, reserva, frente al gremio al que pertenecemos, ¿no? La mayoría de los que estamos aquí. Yo además me precio y me honro mucho en pertenecer al gremio de los no filósofos, profesores de filosofía. Digo que tiene su lógica, la reticencia de este gremio ante las cosas y las palabras de Agustín García Calvo, porque tiene la costumbre desde hace mucho tiempo de meterse casi cruelmente con ellos, ¿no? Con este gremio. Se diría que Agustín García Calvo, y eso lo sabéis algunos de los que habéis sido alumnos conmigo, ¿no? Escribió hace más años un gran texto, una edición magnífica del libro de Heráclito, y se las arregla para mostrarse como una especie de él mismo, de Heráclito redivivo, en contra de Aristóteles y compañía, que de alguna manera han querido estabilizar todo el lío que habían montado Heráclito y algunos otros. Bien, digo que tiene fundamento esa reserva, esa oposición, incluso esa lucha, y sin embargo no tiene sentido que no se le dé. De manera que, por mi parte, encantado de poderte oír.
Pues gracias por vuestra asistencia, gracias Patricio por esta nueva presentación, esta representación en la que me ayudas a comenzar este acto teatral, que es para mí siempre la conferencia o discusión pública. Y entremos sin más a ello. Efectivamente, este libro, Contra los ataques, que es un libro que por fortuna está hecho de tal manera que no es sistemático, por lo menos externamente, sino que puede lanzarse por cada uno de sus 15 ataques con motivos o por campos diferentes. Este libro, que da la impresión de ser un tomo cerrado y que está terminado, pues claro, todo el mundo sabe que no lo es. Sabe que los libros, lo mismo que las esculturas que conmemoran los inmortales y que todo lo demás, está también arrastrado, como todo lo demás, por el tiempo verdadero, nunca está cerrado, nunca está terminado, y nada de extraño tiene que en estos años que han seguido a su publicación, 7 años, yo haya seguido en esta guerra contra el tiempo, que es, como veremos enseguida, una guerra contra la realidad, la única guerra de verdad que me importa, una guerra ni que decir tiene de victoria sumamente improbable y desde luego impredecible, pero que tampoco admite una declaración como imposible de antemano. Siempre sigue teniendo sentido hablar, que es hacer algo contra el tiempo. De manera que, bueno, no voy a insistir en las vías que se han seguido en ninguno de los 15 ataques. Alguno de vosotros puede que tengan la curiosidad de verlo, sobre todo aquellas partes en que se establece como una especie de contraposición y conexión entre el curso de los acontecimientos y el curso del discurso, el curso del pensamiento, y por tanto la separación y confusión de la ciencia de la realidad, de la física, con esta otra cosa que es la operación del pensamiento mismo, o la lengua, para mí da igual, la operación del pensamiento mismo, de la lógica, lógica y física, lógica contra física, colaborando con física, confundiéndose con física. Os invito pues a que tiréis por alguna de esas vías, pero yo os voy a hablar más bien de las últimas formas de ataque en las que he andado metido, aunque tenga que ser muy brevemente, estos últimos años, sobre todo metiéndome con publicaciones y declaraciones de científicos, de físicos, En el libro Contra el Tiempo estaba yo tan convencido de que lo esencial era atacar el lenguaje que la física usa, que es, por supuesto, un lenguaje matemático. Una matemática, hay que añadir, al servicio de la física. Estaba tan convencido de que lo que importaba era desmontar el uso de los cuantificadores, desde los números naturales hasta las cuantías evanescentes, hasta el cálculo de vectores y hasta las diversas domesticaciones de lo infinito, con los transfinitos de Cantor o otras maneras diferentes, que es a eso a lo que me dedicaba y, en cambio, lo más vistoso, que son las teorías que de vez en cuando se siguen echando los físicos, los científicos, me importaba bastante menos. Apenas me acordaba un poco de las de Epicuro y las de Aristóteles en alguno de los ataques, pero había dejado de lado esto. Estos últimos años me han dado ocasión de volver sobre alguna de estas teorías, o más bien imaginerías de los físicos acerca del mundo, de la realidad, no se sabe bien cómo decirlo, y especialmente la última, un libro que publicó el año pasado un físico algo marginado, pero que después ha podido publicar este libro en las prensas de la Universidad de Oxford, Barbour, que se llama The End of Time, el fin del tiempo, del cual hice para la revista Saber Leer una reseña que no habrá llegado y difícilmente llegará a vuestras manos, pero voy a dejar a vuestros profesores un ejemplar de esta reseña para los que sienten o sientan despertarse una cierta curiosidad sobre esta parte del asunto a propósito de The End of Time. El intento de este físico es proponer una teoría, visión o más bien formulación con el lenguaje matemático habitual en la que no se cuente con el tiempo. El intento, ya desde el principio se ve que algo desesperado, es hacer una física sin tiempo. Por resumirlo muy breve y bárbaramente, resulta que lo que parece fundamental para una física, que son los procesos, movimientos, los procesos, que tienen que desarrollarse de alguna manera en un espacio, por supuesto, un espacio que está debajo de los procesos, porque no es como un espacio geométrico. En una geometría no hay más espacio que determinan las propias figuras, pero evidentemente en una física eso no puede ser. La física normalmente tiene que considerar que los procesos se desarrollan sobre un espacio y, consiguientemente, en un tiempo que, después de todo, como en el libro trataba de hacer ver una y otra vez, es un tiempo espacial. Es un tiempo espacial en cuanto ideado, con este carácter también absoluto. Por cierto, que Einstein mismo, es evidente que sentía resquemores respecto a esto de tener que admitir un tiempo o incluso un espacio. Especialmente recuerdo alguna de las manifestaciones en que la noción de simultaneidad, dos cosas al mismo tiempo, se le aparecía como una especie de imposible. Y en otro lugar tenía que declarar, muy a propósito de lo que ahora os diré, que los ahora, una hora, es algo que no existe para la física, que tiene que quedar de alguna manera fuera. Pues bien, en la intención de Barbour se trata de sustituir los procesos por, digamos, unas configuraciones que él desarrolla imaginísticamente en forma de un ámbito al que llama Platonia, con una alusión querida y pertinente, en la cual, por tanto, en lugar de procesos, y cambios temporales, lo que hay son simplemente diferencias de configuración. Y es la propia multiplicidad cuasi infinita de las diferencias de configuración lo que, explica él, produce la sensación, entre comillas, de tiempo en la que vivimos, que no tiene más fundamento, no tiene más fundamento que ese. No puedo menos de tocar, al presentar este resumen bárbaro de lo del fin del tiempo, de otras cuestiones que en otros libros de físicos me han asaltado estos años últimos, especialmente en cuanto a la forma de teoría más avanzada, que es la de una u otra forma de la mecánica cuántica. Tenemos que ocuparnos un momento de los Q, de los cuantificadores, porque como os haré ver, la realidad está constituida al mismo tiempo por significados, ideas, pero juntamente con cuantificadores. Sin cuantificación, las ideas tampoco son capaces de suscitar una realidad propiamente dicha. Y el desarrollo de la mecánica cuántica ha venido a dar sobre todo en esto, que por un lado hay un divorcio entre los hechos o procesos microfísicos, es decir, los referentes a las que ya casi ni se pueden llamar partículas, elementales, no solo ya protones y electrones, sino hasta fotones, o en el último desarrollo de la mecánica cuántica, la cosa más maravillosa de todas, que es, en vista de que la gravedad, como diferente de la atracción, tiene que seguirse manteniendo, un gravitón, como según el modelo de los fotones de Einstein. En este mundo microfísico, todos sabéis que no hay manera de percibir, en el sentido corriente de la palabra, ni estas partículas ni sus movimientos. Entramos en la cámara de las probabilidades. La visión propiamente dicha experimental de los procesos se queda convertida en un cálculo de probabilidades. Los movimientos de las partículas vienen a consistir en eso. Y de esa manera se produce el divorcio con el mundo corriente, el mundo macrofísico, aunque por supuesto al asomarse al cielo siempre se presentan problemas en los que no voy a entrar ahora, pero en fin, por lo menos el mundo macrofísico que anda por encima de la Tierra, en los cuales siguen sirviendo las nociones de partícula y sobre todo la noción de las nociones, que es la noción de cosa. Una noción que os tengo que decir entre paréntesis, la ciencia normalmente nunca puede plantearse. Hasta tal punto este significado de los significados, este semantema máximamente abstracto, cosa, se da por supuesto que generalmente la ciencia ni se lo plantea. Y esto por supuesto os insinúo que tiene culpa de ese divorcio que no se podría conseguir nunca, entre la observación microfísica en la cámara de probabilidades y la observación en el sentido corriente. Por cierto que, volviendo también a Einstein, este divorcio no le gustaba tampoco nada, evidentemente. Decía que no podía admitirse que el cálculo de probabilidades de la mecánica cuántica que empezaba a desarrollarse sirviera como una especie de convenio y formulación que estuviera separado de la realidad palpable. Él no admitía esa separación, decía que ninguna noción de la realidad podría dar cuenta y sostener ese divorcio, esa separación. Bueno, había pues que aludir a esta, tan breve y bárbaramente, a esta cuestión del desarrollo de los cuantificadores hasta nuestros días, porque puede ser también interesante a nuestro propósito. En relación con ella, a su vez, seguramente todos habéis oído hablar alguna vez, aunque sea muy desde fuera, del principio de incertidumbre, que se atribuye más o menos en su formulación a Heisenberg, y del que también os doy bárbara y rápidamente una noción. Se trata de que, admitiendo que el ente sea el que sea, ya no lo llamamos partícula, para que pueda abarcarse todo, tenga de alguna manera un momentum, como suelen decir los ingleses, un momentum, es decir, un ímpetu, que es un producto de la masa, una emoción también muy en contradicción. El observador no puede al mismo tiempo observar el ímpetu de ese ente y su situación y su posición. Es imposible en esta manera de observación que pasa por la cámara de probabilidades, es imposible observar al mismo tiempo lo uno o lo otro, o se observa y se da cuenta de, se cuantifica el ímpetu, o se observa y se cuantifica la situación, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Esto me importaba sobre todo porque ya veis que aquí viene a entrar la cuestión a la que muchos por otros caminos sin duda os habéis asomado, que es la cuestión de la entrada del observador en la observación. En principio se supone que por un lado está el sujeto y por otro el objeto, por decirlo con estos odiosos términos filosóficos. Por un lado está el sujeto y por otro está el objeto al que el sujeto se dedica. Y por tanto en esta cuestión de la observación física del cuerpo de probabilidades, por un lado está el observador y por otro lado está lo que observa. Lo que observa, aunque sea por esta vía tan sofisticada. Pero sí, en virtud del principio de incertidumbre, no se puede al mismo tiempo observar, dar cuenta de el ímpetu y observar, dar cuenta de la situación. Y hay que elegir o lo uno o lo otro. Entonces, os dais cuenta de que el que elige no puede menos de ser el observador. Y por tanto, mediante esta elección suya, el observador inevitablemente se mete dentro de la observación. Es decir, que se atenta de la manera más clara con la pretendida separación entre objeto y sujeto, que es la que me importaba primariamente aquí, entre lo subjetivo y lo objetivo. Bueno, estas son ramificaciones a propósito de lo del fin del tiempo de Barbour. Por supuesto, la teoría, la pretensión de Barbour de una física sin tiempo es una imposibilidad. Es imposible en la reseña a la que os he referido, ya trato de razonarlo debidamente, pero grosso modo es imposible una física sin tiempo, porque esta física sin tiempo también de todas formas se sigue refiriendo a la realidad. Esto es una condición indispensable. Una física es una ciencia de la realidad, y una física que no tuviera una realidad a la que referirse, pues no podría ser una física siquiera. Y la pretensión de Barbour es que esta teoría y la formulación con la ecuación de Hilbert que utiliza siga siendo una física. Y por tanto parece que eso tiene que referirse a la realidad. Ahora bien, la realidad, como ya en el libro hice ver y supongo que ahora seguiremos viendo, está justamente fundada en el tiempo real. Es decir, no en el tiempo que no se sabe lo que es el de verdad, sino en el tiempo ideado, en la ideación del tiempo. Esa ideación del tiempo es el fundamento mismo de la realidad y, por tanto, no tiene sentido pretender que haya una física sin tiempo, sería una física sin realidad. está fundada la realidad en el tiempo, que empieza por ser, por supuesto, un tiempo vacío para poder ser manejable. Este tiempo vacío es el tiempo que de verdad no hay, pero que por eso mismo existe como futuro. Futuro. Esa es la primera forma y esencial del tiempo. En todo caso, ese es el fundamento de esta pretensión en la que vivimos, de hacernos una idea del tiempo, y la realidad, por tanto, está asentada sobre esa idea y sobre esa convicción. Es muy difícil saltar de aquí a otra parte. Hay un empeño constante, que no es solo de los científicos, en la objetividad. Es decir, un empeño en creer a pesar de todo que independientemente de la lengua que habla de ella, hay una realidad de la que la lengua habla. Eso es objetividad. La pretensión de que aquello de lo que se habla, la realidad, está ahí, de alguna manera, por absurda y maravillosa que a ratos nos parezca, para que la lengua hable de ella, la razón razone sobre ella, y el cálculo de probabilidades de la mecánica cuántica se ejerza sobre ella, de una manera o de otra. Esta es la pretensión de objetividad, y digo que lo de los científicos no es más que un caso exagerado, porque a cualquiera de vosotros pasa también por la calle. Hay que creer eso. Hay que creer eso. Y los científicos no tratan más que de ratificarlo y sostenerlo. Esta necesidad o empeño de creer en lo objetivo no es más que la otra cara de un empeño no menos constante en creer en la subjetividad de uno. Como enseguida veréis, esta subjetividad es justamente la objetividad de uno, porque si uno es real, resulta que su pretensión de subjetividad es justamente la que le vuelve un caso de objeto, la que lo vuelve objetivo, alguien de quien se puede hablar, no alguien que habla, sino alguien de quien se puede hablar. De forma que eso es lo que tenéis que seguir cada uno de vosotros creyendo también, que cada uno es cada uno. Cada uno es cada uno, y que uno, por tanto, tiene esta condición de ser el que observa el mundo y el que dice pues cosas como, por ejemplo, pues mira las vueltas que da el mundo para estarse quieto, o dice, mira que si no hubiera más mundo que el que yo me estoy imaginando, el solipsismo, el más ingenuo, o dice cualquier otra cosa, pero en todo caso, permaneciendo fiel, rigurosamente fiel a la creencia en sí mismo. Uno tiene que creer en sí mismo. Y la necesidad de la objetividad es simplemente la otra cara de esta necesidad de la creencia en sí mismo. Parecen las dos cosas opuestas y espero que, aunque sea muy brevemente, os he hecho sentir un poco que son la misma. Pero ya paro de dar cuenta de mis últimos avatares con los físicos y con los cuanta y todo lo demás que tiene que ver con el tiempo. Porque aquí esta mañana, aparte de despertaros con estos bárbaros resúmenes alguna forma de curiosidad, aquí hemos venido a hacer algo, porque hablar es hacer, y por tanto tenemos que lanzarnos a ello, vamos a hacer algo, salga lo que salga. Se me ha ocurrido, ante esta posibilidad de hacer algo esta mañana, acordarme de una forma en que terminaba la versión española del Ave María, la segunda parte, atribuida a Santa Isabel. La mayor parte de los presentes, especialmente los jóvenes, ni se acordarán del Ave María ni cómo se rezaba, porque para eso hemos cambiado de religión y ahora padecéis otra mucho más potente que la vieja religión católica, y por tanto os permitís gracias como haberos olvidado de los retos de vuestra infancia. Pero bueno, por lo menos los más viejos lo recuerdan, yo os lo recuerdo. El Ave María en su segunda parte terminaba así: ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte era la formulación tradicional en español. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Esa es la formulación que se me ocurría. Es una formulación que nos va a ser útil a nuestro propósito, sobre todo porque tiene dos lapsus bastante evidentes que denuncian más bien la creencia general dominante. Uno está en el I y otro está en el nuestra. Me voy a fijar un poco en ellos. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Fijaros que el I se supone que tiene que enlazar cosas homogéneas. De manera que se enlaza ahora, es decir, en el momento que lo estoy rezando. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, ahora que lo estoy rezando y en la hora de nuestra muerte. ¿Qué tendrá que ver ahora con la hora de nuestra muerte? Como son las cosas más heterogéneas posibles, y esto toca al efecto de lo que os estoy diciendo. Ahora es algo de lo que, como antes os he recordado, una física no puede tratar. En una formulación física, en cualquier formulación con pretensiones de objetiva, de tratar acerca de la realidad, no pueden figurar elementos de la lengua corriente como ahora, que no se refiere a ninguna realidad, sino que apunta al mundo en que se está hablando, no al mundo del que se está hablando, sino al mundo en que se está hablando. Y por la misma razón no pueden en una formulación física figurar elementos como aquí, ni elementos como yo. Eso no tiene sentido. Un físico puede decir yo, pero es cuando escribe el prólogo de su libro, vamos, en las ecuaciones desde luego no puede aparecer ningún elemento, ningún factor que sea yo tampoco, ni esto. Es decir, todos los elementos esenciales de la lengua verdadera, de la lengua corriente, que apuntan al mundo en que se habla y no se refieren al mundo de que se habla o realidad. De manera que está claro que ahora no es real, es actual, es decir, es algo que solamente tiene sentido cada vez que la oración se produce y no significa nada, no tiene ningún significado, no es ninguna idea. Pero la hora de nuestra muerte es una cosa muy distinta, porque la hora de nuestra muerte es así que real. Esa es real, la hora de nuestra muerte. La propia palabra hora que nos remite a los calendarios y a los relojes ya lo está diciendo, ya lo está denunciando, por más que ahí se emplee sentido figurado, y desde luego se trata de algo esencialmente futuro, la hora de nuestra muerte. Por tanto, tiene las condiciones de ser básicamente real, precisamente porque está vacío de cualquier cosa que sea palpable o inmediata. Por eso es real. La hora de nuestra muerte, por tanto, no podría coordinarse con ahora, que no es ningún punto de la realidad. Nuestra, acabó por decirse en latín y en español, nuestra muerte. Esta es el otro punto revelador. ¿Por qué en una oración tiene que decirse nosotros, nos, ruega por nosotros, nuestra muerte? ¿Por qué hay que decirse nos? Pues evidentemente porque decir mi mi muerte, o decir ruega por mí, introduciendo el índice yo, sería demasiado escandaloso, o peligroso, o como queráis decirlo. Nosotros es un implemento que muchas lenguas conocen, que como veis trata de introducir en mí la cuantificación, como si yo, que no soy nadie, no soy real, pudiera ser singular ni plural. Trata de meter los cuantificadores hasta ahí, y efectivamente nosotros es un compromiso. Se podría decir en un paréntesis político, una revolución, si empezara una revolución de mí, que no soy nadie, pero si empieza a ser nuestra, de cualquier grupo, se arriesga a ser de cualquier grupo, de este grupo o del otro, lo nuestro, la cosa nuestra, y entonces, por tanto, de esa manera queda ya la revolución asimilada inmediatamente a la continuación de lo mismo. Nosotros es un paso intermedio para casi llegar a decir, ya con significados, el hombre, los hombres, las criaturas humanas, que es así que pertenecen a la realidad. Porque, volviendo atrás, la hora de mi muerte, no de nuestra, la hora de mí de verdad, la hora de mi muerte es un absurdo que nos revela lo que tal vez no se quería que se nos revelara, que es que mi muerte es siempre futura. Que mi muerte es efectivamente real, todo lo real que se quiera, es, podemos añadir, el fundamento de la realidad. Lo primero que a un niño se le hace saber es, te vas a morir. La idea de mi muerte es la primera de las ideas. De manera que en ese sentido es enteramente real, pero al mismo tiempo es necesariamente impalpable, inactualizable, si queréis decirlo más a lo filósofo. Nunca puede estar aquí. Pertenece íntegramente a la realidad gracias a que no está aquí, a que es futura. No hay ningún mi muerte de verdad que no sea siempre futura, siempre futura. Con esta condición de realidad y de oposición a la actualidad inmediata de que os hablo. A veces se dice nuestra muerte, y no digamos si se dice la muerte del hombre, como en el famoso silogismo de Sócrates y todos los hombres mortales, entonces ya la cosa se atenúa mucho, se emborrona y puede irse tragando más o menos. Pero mi muerte, que es la manera verdadera de decirlo, esa es siempre futura, de una manera al mismo tiempo evidente y absurda. Y da exactamente igual que mi muerte siempre futura sea inminente, que me estoy muriendo de un momento a otro, o que sea una muerte que se me promete para dentro de un siglo, da exactamente igual. Porque en ese ámbito del tiempo vacío, del tiempo futuro, no hay diferencia. Como en el pasado, que se constituye a su imagen. En sus coplas, Don Sem Tov, el judío, lo decía también bien. Alexos está ayer como el año pasado. Y el día de ayer, tanto alcanzarlo podremos, como hoy mil años faríamos. Es decir, podríamos alcanzar el día de ayer exactamente lo mismo que podríamos alcanzarlo dentro de mil años. Efectivamente, todas esas pretendidas diferencias cuantitativas, que mi muerte sea inminente, que mi muerte sea a largo plazo, son a nuestro propósito completamente fuera de lugar. No hacen nada, no tienen nada que ver con el asunto. Solo cuando uno ha caído enteramente bajo el imperio de la realificación de mi muerte, la creencia en mi propia realidad, por tanto, y en que yo no soy más que uno real, solo entonces ya pueden cuantificarse esas cosas y hablarse las grandes pedanterías del régimen del bienestar que hoy padecemos. La esperanza de vida media. La esperanza de vida media. Fijaros bien hasta qué punto esto va mucho más allá que la oración del Ave María y la hora de nuestra muerte. La esperanza media de vida. O, en fin, todo el imperio de la profilaxis y los cómputos estadísticos son otros cuanta, distintos de los de la mecánica cuántica, pero son cuanta, son cuantificadores, los de la estadística sobre los que el imperio de la profilaxis se asienta y con los que se nos hace creer efectivamente que la muerte nuestra, es decir, de una población, de los hombres, se puede más o menos cuantificar y manejar. Mi muerte, pues, es siempre futura, al mismo tiempo es real, lo más real que hay, y esto debería servirnos como una prueba, mucho mejor que un silogismo clásico, de que la realidad, lo que existe, es primariamente futuro, es decir, ideal, impalpable. Es ideal, impalpable. Esa es una condición de la realidad. Imaginaos cómo os engaña cuando os contraponen por todas partes real con ideal, realismo con idealismo y tonterías por el estilo a las que muchos de vosotros estaréis acostumbrados. La realidad es, como se muestra por esa especie de pluscuansilogismo, es necesariamente ideal, impalpable. Es decir, es falsa. La realidad es necesariamente falsa. Esto de falsa lo dice por lo bajo el sentido común, que se niega a reconocer, incluso manifestándose en los que antes he citado resquemores del propio Einstein, que se niega a reconocer que efectivamente la realidad consista en eso impalpable, en esa cosa que es puramente fe, y que necesita la fe para sostenerse. Está convencida de que la realidad será la realidad y todo lo real que quiera, pero falsa, porque lo que hay de verdad, aquí, como el verbo popular, hay, que no es verbo siquiera, para contraponerlo al verbo escolar, existe. Lo que hay, no lo que existe, eso es lo que hay de veras, es palpable. Es de aquí, de ahora, de mí, sin más, sin intervención ninguna de tiempo. Para intentar ver esto, que es difícil por ser especialmente sencillo y claro, demasiado, no se está acostumbrado. Para intentar verlo, se me ocurre finalmente acudir al ejemplo de la luz, que no es un ejemplo cualquiera. Al ejemplo de la luz y a la creación del mundo, empezando por ella, por la luz, según la versión bíblica, que todos recordáis. Es útil que nos metemos también, por ejemplo, por ahí. Un previo razonamiento a físicos que parece que no tiene vuelta de hoja. ¿La luz es real o no es real? ¿La luz es una cosa, digamos, objetiva? No es tan claro, porque a veces se ha pensado que en la mirada no es que la mirada recaiga sobre el objeto, sino que el objeto se mete dentro de los ojos. Algo de esto estaba en la teoría de los ídolos de Epicuro. Y muchas veces se piensa que la luz sale de los ojos. Los ojos echan rayos, echan llamas. Pero bueno, supongamos que dejamos todas esas dudas y que nos quedamos con que la luz es objetiva, está ahí. Es con mucho fundamento el principio de toda la realidad, porque si no hubiera luz, por tanto tampoco podría verse el resto de la realidad, y estamos seguros de que realidad es lo que vemos. Realidad es lo que vemos. Ver, idear, que viene a ser lo mismo. De forma que esa condición fundamental de ver, la luz, parece que tiene que ser a su vez real. Pero este es el argumento físico. Si es real, no puede menos de estar sujeta a la aceleración. Porque vamos, en la vulgarización de la física se os quiere hacer creer que primero es el movimiento, desde luego, sin movimiento no hay entidades, no hay cosas. El movimiento es el fundamento de las cosas. Que después del movimiento viene la velocidad y que después de la velocidad viene la aceleración. Pero como este mundo está del revés, pues es normal que esto esté dicho al revés. Sin aceleración no hay nada de las otras cosas, porque si no hubiera diferencia de velocidades, tampoco podría haber velocidad, y si no hubiera diferencia de velocidades, no podría haber movimiento de ninguna especie. De manera que podemos darle la vuelta sin demasiada dificultad a esta especie de artilugio físico. Entonces la luz estaría sujeta a la aceleración, pero intentad imaginar ahora un rayo de luz sujeto a la aceleración, como ente real que es, y lanzado por un ámbito sin fin. Entonces resultaría que a lo largo de un tiempo igualmente sin fin, la aceleración de la velocidad de la luz tendría que venir a ser tanta que no solo es que se saltaran los 300.000 kilómetros por segundo o tonterías por el estilo que nos dicen los físicos, sino que se habría saltado la noción misma de velocidad. Iría a la destrucción de su propia noción misma. Eso arrastraría consigo el admitir para la luz la realidad y, por tanto, la velocidad y, por tanto, inevitablemente la aceleración. Los físicos, no tengo ya tiempo de entreteneros con ello, pero se han armado jaleos muy divertidos con esto, porque efectivamente se intentaba que la luz tuviera una velocidad, y por tanto, si se quería conseguir que la luz tuviera una velocidad fija, entonces había que suprimir lo de la intervención de la posible aceleración, de forma que nunca la luz podría superar su propia velocidad, lo cual no se sabe en virtud de qué podría suceder, dado que el ámbito es sin fin y el tiempo es sin fin para esa operación. Pues de esta paradoja física os invito a volveros a la Biblia y a esa forma de creación que se nos presenta en los primeros versículos del Génesis. Bereshit, como dice la primera palabra, en el principio, Bereshit. Pues ahí en el principio mismo, en la traducción española, supongo que estén acostumbrados a oírlo, se dice hágase la luz. Una traducción de lo más tramposa. Vamos, probablemente la propia formulación hebraica es tramposa, pero la traducción a través del griego, más que del latín, porque el latín no tenía artículo, hasta el español, hágase la luz, reduplica la trampa de una manera tremenda. Porque si se dice la luz, se supone que la luz está ahí antes de que se diga hágase. Esta es la virtud del artículo determinante, la luz, como si esa la tuviéramos ahí y entonces de repente se formulara un voto que fuera hágase eso que tenemos ahí. No tiene sentido. Hay que decir que el texto hebreo no tiene tanta trampa, dice yehi or, yehi or, yehi or. Este yehi es como el ay popular del español que antes os he citado, es un verbo que más o menos equivale a eso. No es verbo, no tiene propiamente significado, porque hay no tiene significado. Tiene esta virtud especial de hay, que no es como en el caso de existir una pretensión de significado, sino algo dirigido mucho más a la situación inmediata en que se está diciendo. Así el hebreo, yay. Y naturalmente, aunque el hebreo tiene artículo, como el español, la palabra luz, or, aparece sin artículo. Yehi or. Es decir, más honrado habría sido haya luz. Pero más honrado todavía habría sido que Elohim, que pronuncia estas palabras, Vayomar Elohim, y dijo Elohim, con este término, como sabéis, es un plural hebreo, arcaico, dioses, o más bien anulación de singular plural, y es el que aquí se emplea. Vayomar Elohim, y dijo Elohim, y or, se entendiera esto como una orden que Elohim, Dios, le da a la luz para que se presente. Es decir, que más honrado sería decir, hazte luz. Partiendo la frase en dos y diciendo, hazte luz. Esta manera de decir la cosa puede parecer un poco absurda, pero es absurdo de puro honrado. Efectivamente, esa sería, con el imperativo, la forma en que eso a lo que quiero venir a hacer parar, de que hablar es hacer, se manifestara de la manera más potente. Porque evidentemente ahí no se estaría diciendo nada acerca de ninguna realidad, se la estaría produciendo con el habla. Y here, ya está, ya. Ahí tenemos la luz por virtud de que simplemente se ha dicho eso. La luz, por tanto, se puede presentar como una mera realificación de esto a lo que podemos llamar pensamiento o razón en marcha. La velocidad de la luz, por mucho que se acelere, no es nada comparada con la velocidad del pensamiento. La velocidad del pensamiento